Radio Popular, Herri Irratia, Euskadin Gaur.
Guardión, es la una de la tarde, tenemos 21 grados de temperatura en Bilbao, prácticamente es la temperatura que hemos mantenido a lo largo de toda la mañana y ahí seguimos con esos 21 grados de temperatura. Comenzamos hoy el Euskadi Gaur hablándoles de la segunda detención relacionada con los incidentes registrados este pasado domingo en la localidad guipuzcoana de Ordizia, donde cuatro ertzainas resultaron heridos tras ser agredidos cuando acudieron al aviso de una pelea. Tanto esta persona como la arrestada anteriormente se encuentran en dependencias policiales a la espera de pasar a disposición judicial y la investigación continúa abierta, según informaban fuentes del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. Los hechos se registraron en la madrugada de este domingo, cuando varias patrullas de la Ertzaintza acudieron a atender un aviso de una pelea entre varias personas en la calle Áraba del municipio de Ordizia, en Guipúzcoa. Como consecuencia, como decíamos, como consecuencia de este incidente, cuatro ertzainas resultaron heridos. Pues es una de las principales noticias de la jornada de hoy, pero además vamos a avanzarles otros titulares. Disturbios en Ordizia y también en Torre Pacheco. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha culpado a Vox de esos disturbios que se están registrando en la localidad murciana de Torre Pacheco y ha sostenido que detrás de los altercados hay grupos organizados que están actuando en respuesta a la paliza que recibió un vecino, presuntamente a manos de migrantes. Y hoy también pendientes de Cataluña, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, el delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto, y los consellers de la Presidencia y de Economía y Hacienda, Albert Dalmau y Alicia Romero, van a presidir este lunes la comisión bilateral entre el Gobierno y la Generalitat, que abordará, entre otras cuestiones, la ley que se llevará al Congreso de los Diputados para impulsar la financiación singular de Cataluña. En ese sentido, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha lanzado hoy un mensaje de tranquilidad respecto a esa reunión para impulsar la financiación singular de Cataluña y ha insistido que este acuerdo y los posteriores que se pacten en torno a la reforma del sistema de financiación no van a perjudicar a ninguna comunidad autónoma. Hoy es el turno de Cataluña, que por cierto mañana será el turno de esa comisión bilateral entre el Gobierno y Euskadi. Y en Vizcaya, la diputada general Elisabete Echanovi y el alcalde de Leioa, Iván Rodríguez, han recorrido esta mañana el nuevo bulevar de la Avanzada, generado a partir del cubrimiento de la histórica trinchera de la BI-637 que dividía el municipio. La prolongación de este bulevar de Leioa avanza ya hacia su finalización, con la práctica totalidad de los trabajos ejecutados. Actualmente solo restan algunas labores puntuales de jardinería y de colocación de las pantallas fonoabsorbentes en las bocas del túnel, destinadas a minimizar ese impacto acústico en la zona. A punto de entrar ya en la 1 y 3, vamos a conocer ahora el pronóstico del tiempo de la mano de Dorta Román.
La jornada hoy va a ser una jornada marcada por el ambiente gris, por la entrada de viento del noroeste, que es el responsable que tenemos estas nubes que cubren el cielo de Vizcaya, son nubes bajas, impulsadas por el viento del noroeste, como comento, nos impulsa ese aire húmedo y fresco procedente del Cantábrico y también responsable de que tengamos hoy temperaturas más bajas de lo que marcan los promedios del mes de julio. Hoy estaremos en torno a los 22 grados en la costa, 24 grados en el interior, Bilbao también está en torno a 24, 25 grados, y pues entonces una jornada en la cual el cielo cubierto va a ser protagonista, sobre todo durante la primera parte de la mañana. También se pueden producir algunos chubascos, como se están produciendo ahora, pues a primeras horas. Poco a poco, conforme se acerca el mediodía, la lluvia va a ser más esporádica, aunque siga habiendo riesgo de algún chaparrón, y esperamos que a partir de la tarde, de manera gradual, poco a poco, seguirá el cielo cubierto, sobre todo en la costa, pero la lluvia va a ser cada vez más esporádica, hasta prácticamente desaparecer. Esta va a ser la evolución de la jornada de hoy lunes, tendencia hacia un ambiente más estable, seguiremos un ambiente gris, con cielos cubiertos y con menos lluvia de cara a la tarde. La situación hacia un horizonte de estabilidad atmosférica que tendremos la jornada de hoy lunes va a tener su continuidad durante la mayor parte de la semana.
Es que ricasco, Dorta. Bueno, esto en cuanto al tiempo y en cuanto al deporte. Javier Caño, ¿cómo se presenta la semana?
Pues semana movidita, al igual que ha sido el pasado fin de semana. Día de descanso hoy de la pretemporada del Athletic Club. Se han presentado las caras nuevas de los internacionales Nico Williams, Unai Simón y Dani Vivian, además de los cedidos en el Mirandés y en el Racing, Hugo Rincón, Unai Aguiluz y Unai Vencedor. En cuanto al femenino, el entrenador da su primera rueda de prensa como entrenador Surigorri hoy, que se podrá seguir en nuestro Oye Cómo Va, podemos escuchar a Javi Lerga. También hablaremos de la reunión que han tenido los clubes vizcaínos de categorías más bajas, tanto de primera como segunda federación, con la propia Real Club Federación Española de Fútbol, en un encuentro que servirá para hablar de los derechos audiovisuales, las ayudas o el reglamento del control económico. Hemos tenido un fin de semana lleno de remo, con banderas tanto en Donosti, que se ha llevado Donostierra, como en Ciérvena. En cuanto a los vizcaínos, hemos tenido una Urdaibai que quedó segunda y también cuarta el domingo, Ciérvena al revés, Lekeitiarra noveno, Ondarroa undécima y Kaiku última el sábado, mientras que el domingo estos hicieron séptima Ondarroa, octava Lekeitiarra y Kaiku cerró de nuevo en un mal fin de semana. Tuvimos en el golf a Jon Rahm, que quedó segundo en Valderrama, haciendo un domingo espectacular, pero que estuvo a punto de llevarse el primer puesto, pero no lo consiguió, y dejó unas declaraciones muy interesantes en las que dejaba caer que quería un torneo del circuito LIV en Vizcaya, aquí en Bilbao, y es que se ha sabido que la Diputación Foral Vizcaína llevó una delegación al torneo andaluz para negociar un posible torneo en los próximos años aquí en Bilbao o en los alrededores. También ha acabado Wimbledon, Swiatek arrasó ante Anisimova y Sinner ganó a Alcaraz en 4 sets. El Tour de Francia ha pasado un fin de semana más o menos poco movido en la clasificación general, con victoria de Pogacar el sábado y Morlier el domingo. España ha conquistado este fin de semana el Eurobasket sub-18 femenino en La Palma. Y en cuanto al motor, Marc Márquez volvió a ganar sobre su hermano Alex Márquez. Ya le saca 83 puntos y Tony Bow estuvo a punto de conseguir su 38º mundial, en lo que, bueno, parece que, aunque todavía no lo haya conseguido, lo hará en septiembre entre el 5 y el 7.
Pues mucha variedad de deportes, ¿no? Oye, ¿cómo va?
Sí, muy, muy cargadito.
Muy bien, Javier Caño, es que ricasco. 1:06 de la tarde, hacemos una breve pausa y enseguida estamos de vuelta con la ampliación de todas las informaciones de la jornada.
Comarca de Leartibai, montañosa y costera, ideal para el ocio activo, con un legado cultural milenario que disfrutarás recorriendo los senderos que te llevan al mar. Comarca de Leartibai, una experiencia única. Leartibaiturismo.com eta Eusko Jaurlaritzak babesturik.
La Ertzaintza ha efectuado una segunda detención relacionada con los incidentes registrados este pasado domingo en la localidad guipuzcoana de Ordizia, donde 4 ertzainas resultaron heridos tras ser agredidos cuando acudieron al aviso de una pelea. Tanto esta persona como la arrestada anteriormente se encuentran ahora en dependencias policiales a la espera de pasar a disposición judicial y la investigación continúa abierta, según han informado fuentes del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. Los incidentes se registraron en la madrugada de este domingo cuando varias patrullas de la Ertzaintza acudieron a atender un aviso de una pelea entre varias personas en la calle Árabe del municipio de Ordizia. Como consecuencia, pues 4 ertzainas se resultaron heridos. Uno de los agentes presentaba lesiones en el pómulo y una fractura de clavícula y otro tenía el codo dislocado, por lo que ambos fueron trasladados a centros hospitalarios. El sindicato ELA ha remitido hoy precisamente una carta al consejero vasco de Seguridad, Bingen Supiria, para solicitar la convocatoria urgente del Comité de Seguridad y Salud Laboral de la Ertzaintza. Piden desde ELA que se adopten medidas para que la situación no se repita. Y hasta Cruces se trasladaba ayer el viceconsejero de Seguridad, Ricardo Ituarte, para condenar estas agresiones.
Condenar con todas nuestras energías lo sucedido ayer en Ordizia. 4 ertzainas resultaron heridos en una actuación tremendamente grave. Tenemos que juzgar como tremendamente grave lo acontecido, inaceptable, insoportable, y hay una persona detenida y la investigación irá hasta el final, iremos hasta el final para depurar todas las responsabilidades y todos los involucrados en esta terrible agresión. Como decía, 4 ertzainas heridos, el más grave de ellos está camino de este hospital de Cruces, donde se le practicará una operación de las lesiones que tiene. Y desde luego lo primero que hemos hecho es estar en contacto, estar con la familia, a quienes hemos trasladado toda nuestra solidaridad y nuestra cercanía. Una solidaridad y una cercanía que queremos hacer extensiva a toda la Ertzaintza y particularmente con quienes ayer, los agentes que ayer estuvieron en Ordizia. Lo acontecido, como decía, es inaceptable, insoportable y muy grave.
Y de Ordizia, en la localidad murciana de Torre Pacheco, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha culpado a Vox de los disturbios que se están registrando en esta localidad murciana. Ha sostenido que detrás de los altercados hay grupos organizados que están actuando en respuesta a la paliza que recibió un vecino presuntamente a manos de migrantes. Así lo ha dicho este lunes en una entrevista en la que ha señalado al partido de Santiago Abascal por hablar de inmigración criminal que ha robado la paz y la prosperidad, alentando a llamamientos y acciones fuera de la ley como las que se están produciendo en Torre Pacheco. En este sentido, ha afirmado que evidentemente detrás de los disturbios en la localidad murciana hay grupos organizados, entre otras cosas porque han llamado a los disturbios en redes sociales y porque, decía, la Guardia Civil identificó a más de 20 vehículos intentando entrar en el núcleo urbano de esta localidad porque algunos de ellos portaban elementos peligrosos. Apuntaba Marlaska además que no hay dos bandos, que no se puede hablar de dos bandos, no se puede caer en esa falsa ecuanimidad, decía, porque lo que se ha llamado desde las redes es a la cacería del migrante. También anunciaba que el número de detenidos por los disturbios se ha elevado ya a 8. Las dos personas detenidas, las dos últimas, decía, están relacionadas precisamente con la agresión a la persona mayor de Torre Pacheco del miércoles pasado. Escuchamos a Fernando Grande Marlaska.
No hay dos bandos, no podemos ser. Pero yo quiero agradecer en primer lugar los llamamientos que ayer realizaron y en estos días, tanto el presidente de la Comunidad de Murcia como el alcalde de Torre Pacheco. Quiero agradecerlo sinceramente porque han hecho un llamamiento en pro de hacer frente a aquellos que buscan la confrontación, que identifican migración con delincuencia. Creo que han sido los dos muy explícitos. Quiero también referir que la coordinación con el Ayuntamiento de Torre Pacheco y con la policía local de Torre Pacheco ha sido y es ejemplar. Esto es lo bueno de que todas las instituciones cooperemos de una forma clara y sobre todo para defender los valores que vuelvo a decir que son democráticos. Pero aquí no se puede hablar de dos bandos. Aquí cuando en las redes sociales estamos viendo llamando a la cacería al inmigrante, etcétera, no se puede caer en esa falsa ecuanimidad.
Y hoy toca hablar también de Cataluña. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, el delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto, y los consellers de Presidencia y de Economía y Hacienda, Albert Dalmau y Alicia Romero, van a presidir este lunes la comisión bilateral entre el Gobierno y la Generalitat, que abordará la ley que se llevará al Congreso de los Diputados para impulsar la financiación singular de Cataluña. Y en este sentido, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha lanzado un mensaje de tranquilidad respecto a la reunión, a esta reunión para impulsar esa financiación singular en Cataluña. Ha insistido que este acuerdo y los posteriores que se pacten en torno a la reforma del sistema de financiación no van a perjudicar a ninguna comunidad autónoma. Según Cuerpo, lo que se espera de esta reunión son avances en materia de una reforma del sistema de financiación que llevan ya 12 años caducados. Es importante que se den pasos, decía. Hoy esperemos que sea un paso importante. El acuerdo en el que han estado trabajando ambos ejecutivos contempla que el traspaso de los impuestos comenzará con que la Generalitat recaude todo el IRPF generado en Cataluña durante el año 2026. Está previsto que en la reunión se aborden los detalles de esa proposición de ley en el Congreso de los Diputados necesaria para que este impuesto sea gestionado por la Agencia Tributaria de Cataluña a partir de ese año, del año 2006. Escuchamos al ministro de Economía, Carlos Cuerpo.
Bueno, lo que esperamos son avances en materia de una reforma de un sistema de financiación que lleva ya 12 años caducado. Es importante que se den pasos. Hoy esperemos que sea un paso importante. Ya se ha dicho desde la propia vicepresidencia primera del Gobierno, la ministra de Hacienda, que este acuerdo y los que vayan a venir posteriormente serán acuerdos que no perjudiquen a ninguna comunidad autónoma. En ese sentido, yo creo que hay que dar un mensaje de tranquilidad.
Y mañana será el turno de Euskadi. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el Lehendakari, Manuel Pradales, se van a reunir para tratar como primer punto del orden del día en esa comisión bilateral las transferencias pendientes recogidas en el calendario de la anterior comisión, entre ellas el primer bloque de la Seguridad Social. Hoy más de 1.200 profesionales de la cultura, entre ellos se encuentran Luis Tosar o María Boto, por ejemplo, han presentado una carta dirigida al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que exigen que España decrete de forma inmediata un embargo integral de armas y material de defensa a Israel mediante Real Decreto Ley. Vamos a escuchar a Luis Tosar, que estaba presente en ese evento donde exigían al Gobierno ese boicot, ese embargo integral de armas a Israel.
España no puede seguir exportando e importando material militar ni permitiendo el tránsito de armas o combustible con destino a un Estado que lleva décadas cometiendo crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Mantener los negocios armamentísticos con Israel es complicidad activa con el genocidio.
El mes de septiembre será la fecha límite que dio la Corte Internacional de Justicia para que Israel ponga fin a su ocupación en Palestina. Nos encontramos en el mes de julio y la situación ha empeorado drásticamente. Los estados están obligados a no prestar apoyo financiero, militar y político que sirva para mantener la ocupación.
El pasado mes de mayo se aprobó la toma en consideración de una proposición de ley registrada por más de 600 organizaciones de la sociedad civil para introducir la figura del embargo. Esto demuestra que existe una mayoría parlamentaria que respalda el embargo de armas a Israel, pero no podemos esperar a su aprobación. Palestina necesita medidas urgentes e inmediatas.
Bueno, pues efectivamente, según indican fuentes de Moncloa, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda y dirigente de Sumar, Yolanda Díaz, habrían acordado impulsar esa proposición de ley que se tramita en el Congreso para establecer un embargo de armas a Israel y esperan aprobarla en el mes de septiembre. Esta iniciativa parlamentaria fue admitida a trámite el pasado 20 de mayo y ha sido tomada en consideración y se encuentra, eso sí, ahora en periodo de enmiendas. Según trasladan, esta proposición de ley permitiría incorporar la figura del embargo a la legislación española, consolidar así el embargo a la industria militar israelí y extenderlo a todos los materiales relacionados con la defensa y a la asistencia técnica prestada por empresas armamentísticas de ese país. Y nos movemos a Vizcaya. La diputada general Elisabete Echanove y el alcalde de Leioa, Iván Rodríguez, han recorrido esta mañana el nuevo bulevar de la Avanzada, generado a partir del cubrimiento de la histórica trinchera de la BI-637 que dividía este municipio. Echanove y Rodríguez han estado acompañados en su visita por el diputado de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, Carlos Alzaga, también por otros representantes forales y municipales. La prolongación del bulevar de Leioa avanza ya hacia su finalización con la práctica totalidad de los trabajos ejecutados. Actualmente solo restan labores puntuales de jardinería y también la colocación de las pantallas fonoabsorbentes en las bocas del túnel, destinadas a minimizar el impacto acústico en la zona. Paralelamente, las obras en el interior del túnel continúan a buen ritmo, con la previsión de que toda la actuación quede finalizada al terminar el verano, un año antes de lo previsto en el calendario inicial. Echanove y Rodríguez han comprobado in situ el estado de estos trabajos que se están realizando en los 57.000 metros cuadrados en los que se incluye el nuevo bulevar de Leioa, 12.000 de ellos de nueva incorporación a la trama urbana, una vez cubiertos los 900 metros de la antigua trinchera de la BI-637. Este cubrimiento ha generado dos espacios en el exterior, uno transitable, destinado a peatones y al esparcimiento, y otro no transitable, coincidente con las cubiertas colocadas en ambas bocas del túnel. Escuchamos a la diputada general de Vizcaya, Elisabete Echanove.
Esta es, sin duda, una obra que marcará un antes y un después en Leioa, pero también en toda la red foral de carreteras de Vizcaya. Hablamos de calidad de vida, hablamos de recuperar espacio público, de reducir molestias, y este, desde luego, es un buen ejemplo de cómo entendemos nuestra labor, las infraestructuras al servicio de las personas. Estamos hablando de una vía con un tránsito de más de 92.000 vehículos al día, en plena zona urbana. Sin embargo, en estos dos años de trabajos, el tráfico no se ha visto interrumpido en ningún momento. Estamos hablando de una auténtica obra de microcirugía urbana en la que se han tapado 900 metros de trinchera.
Las obras, que comenzaron en abril de 2023 con un presupuesto de más de 65 millones de euros y un plazo inicial de ejecución de 41 meses, están generando ya beneficios tangibles para la ciudadanía. La integración urbana del trazado ha mejorado la seguridad vial, ha generado nuevos espacios de uso público y ha reducido significativamente el ruido ambiental. Aunque aún faltan las mediciones definitivas, los primeros registros apuntan ya a una reducción de hasta 20 decibelios respecto a los niveles anteriores. Esto es lo que apuntaba el alcalde de Leioa, Iván Rodríguez.
La cubrición de la Avanzada es un hito que marca un antes y un después en el desarrollo urbano, social y ambiental de Leioa. La eliminación de la trinchera que fragmentaba el pueblo en dos ya es historia. Y para mí, como alcalde, pero sobre todo como vecino de Leioa de siempre, es un orgullo ver cómo el ruido ha dado paso al silencio, que lo que antes dividía ahora conecta, y que un espacio de tránsito para vehículos se ha convertido en un lugar amable para caminar, estar, compartir y convivir.
Y durante esa visita a la diputada general de Vizcaya, Elisabete Echanove, se le ha preguntado por el reparto de menores entre las comunidades autónomas. Recordemos que el Gobierno del Estado ha excluido a Euskadi de la lista de comunidades autónomas que deben acoger a los centenares de jóvenes que se encuentran ahora mismo en Canarias. Y ante el hecho de que Euskadi y también Cataluña hayan quedado fuera del último reparto de menores inmigrantes no acompañados, pues la diputada ha aludido al trabajo bien hecho que se está haciendo en Euskadi en materia de política migratoria.
Más que un reproche en este caso a Vizcaya, lo que nosotros como gobierno foral estamos reclamando y lo que el propio gobierno vasco viene reclamando es un reparto justo y equilibrado y que todas aquellas comunidades autónomas del resto de España, ¿no?, que hasta ahora no han realizado un esfuerzo, no quieren algunas de hecho realizarlo, tanto gobernadas por el Partido Popular pero también por el propio Partido Socialista, no han hecho ese esfuerzo, que lo hagan, ¿no?, y que establezcamos, bueno, una corresponsabilidad en la gestión de estos menores que llegan en este caso a la península, ¿no? Desde luego un esfuerzo que Vizcaya lleva ya tiempo y se puede acreditar fácilmente que lo llevamos haciendo, ¿no?
Y nos vamos ahora a Baracaldo. La alcaldesa de esta localidad, Amaya del Campo, ha lamentado que es increíble que no se haya escuchado todavía el Ayuntamiento vizcaíno en el proyecto de la variante sur ferroviaria, teniendo en cuenta los argumentos tan claros en favor de su soterramiento a su paso por Gorostiza. En este sentido, ha esperado que la batalla jurídica dé sus frutos porque, decía, se está a tiempo de evitar el error. El Ayuntamiento de Baracaldo formalizó el pasado viernes ante la Audiencia Nacional su demanda para pedir la nulidad del estudio informativo de la variante sur ferroviaria en su fase primera. Según ha explicado la alcaldesa este lunes en una entrevista concedida a un medio radiofónico, sus argumentos técnicos, basados en informes técnicos serios y contrastados, explican que la decisión adoptada es la contraria a la que debe ser. Así ha indicado, se concluye que en todos los sentidos, tanto medioambiental, acústico, impacto en el paisaje, como desde la perspectiva del patrimonio cultural, el soterramiento es la mejor opción. Del Campo ha confiado en que esta vía dé sus frutos porque acometer la vía con el trazado aprobado es un error que se está a tiempo de evitar y ha subrayado que sin necesidad de esa batalla jurídica, el proyecto se podría parar simplemente con que se escuche lo que está diciendo Baracaldo, que se atiendan los argumentos y los informes que se han puesto encima de la mesa.
Es increíble que no nos escuchen y que no nos hayan escuchado todavía. La variante sur va a ser importante para Baracaldo y para toda la zona, pero no de cualquier manera. Cuando nos presentaron el proyecto de la variante sur, a su paso por Gorostiza se planteó el viaducto, nos pareció una barbaridad y nos lo sigue pareciendo. Y lo cierto es que estuvimos haciendo un trabajo serio para buscar una solución. Esa solución se encontró, y además de la mano del gobierno vasco, que era el soterramiento a su paso por Gorostiza. Hasta ahora te tengo que decir que nadie nos ha escuchado, pero que vamos a seguir insistiendo porque estamos convencidos de que es un problema que tiene solución, que estamos a tiempo de evitar. Y de hecho, el otro día presentamos la demanda formal en la Audiencia Nacional con los argumentos técnicos, que no son argumentos ideológicos ni argumentos simplemente de literatura. Están basados en argumentos con informes técnicos serios y contrastados y explica cómo exactamente la decisión adoptada es la contraria a la que debe ser. Porque en todos los sentidos, medioambiental, acústico, impacto en el paisaje, de patrimonio cultural, en todos los aspectos el soterramiento es la mejor opción.
Y hoy, frente al Ayuntamiento, trabajadores de la red de hogares de menores gestionada por el IFAS se manifestaban, instaban a la dirección del IFAS, de la Diputación, a trabajar en la implementación de medidas preventivas eficaces que garanticen la seguridad y salud de las trabajadoras, la atención digna y profesional de los menores y una respuesta adecuada a las necesidades que se generan diariamente en los recursos dirigidos a los menores. Lo hacían tras la agresión el pasado jueves de una educadora social en una vivienda tutelada por el IFAS. Esta agresión, decían, pone en evidencia una realidad que venimos sufriendo desde hace tiempo. El perfil de los menores de nuestros hogares es cada vez más complejo y coincide con un dimensionamiento insuficiente de las plantillas. El comité de empresa ya ha solicitado al IFAS trabajar sobre este asunto y exigen que se implementen las medidas que garanticen la seguridad de las personas trabajadoras lo antes posible. Garantizar la seguridad de las personas trabajadoras, decían, no es negociable.
Amorebieta Chanuco Hayak. El 15 pregón y chupinazo y a disfrutar hasta el 27 de julio de las fiestas del Carmen en Amorebieta Chano. Tengas la edad que tengas, batucadas, teatro, juegos infantiles, conciertos con Tatán, Denso, Merina Gris, Gatibu, Sea Mais, Puro Relajo y Robi, La Otra Oreja, Hola Rafaela, Mocenades, Hondo Pasa, Hayetan.
El pop rock y la música más actual con una fuerte presencia euskaldun volverán a ser protagonistas en los escenarios de Abando Ibarra y el Parque Europa durante la Aztenagusia. El Ayuntamiento de Bilbao ha dado a conocer hoy en rueda de prensa todos los conciertos que conformarán la programación de los dos mayores escenarios de la programación musical durante las fiestas. La concejala de Igualdad y Fiestas, Itziar Urtasun, ha desgranado todos los detalles de la música que podrá escucharse en estos espacios y lo ha hecho acompañada además de Gabriel de la Rosa y Erlanz Prieto de Sinova y también de Joaquín Pinacho, de Janus Lester, dos de las formaciones locales que pondrán a bailar y a cantar a miles de personas durante la próxima edición de Aste Nagusia, que por cierto ya se acerca. Sobre la programación musical de Semana Grande, Itziar Urtasun ha advertido que la selección de artistas que vamos a ver en nuestros escenarios no es casualidad. Ha puntualizado que han buscado con mimo ese equilibrio entre lo que gusta al público y lo que queremos ofrecer como ciudad abierta, plural, accesible y diversa, decía. Nos fijamos en qué artistas están de gira, que pueden actuar en Euskadi e intentamos presentar en nuestros escenarios esas novedades que creemos pueden gustar a la ciudadanía bilbaína.
Este año en Abando Ibarra, que es ese gran punto de encuentro a los pies del Museo Guggenheim de Bilbao, tendremos el sábado Kainakai, el domingo 17 Janus Lester más dupla, lunes 18 Coque Maya, el martes 19 la banda de música con Sorotan Bele, el miércoles 28 La Voz con Mocedades, jueves 21 Alcalá Norte y viernes 22 Sinova y sábado 23 Linaje. Unos de estos conciertos son únicos en todo el estado. Por ejemplo, Sinova va a ser el único concierto abierto, que eso es de agradecer, aunque están de gira, pero este es el único concierto abierto y yo creo que eso es importantísimo para Bilbao y para Aste Nagusia.
Los escenarios de Abando Ibarra y el Parque Europa protagonistas serán durante las noches de la Aste Nagusia. Son dos de los nueve espacios donde volverá a sonar la música de todos los estilos y para todos los gustos. Mencionaba la concejala Asinova y precisamente su cantante, su vocalista, Gabriel de la Rosa, estaba presente durante la presentación de esta programación musical.
Nosotros, fíjate, el nombre Sinova surgió hace 17 años. Nos pusimos en serio hace 10, hemos tocado muchas veces por todo el estado, para arriba, para abajo, de un extremo al otro. Y Latinoamérica han sido muchos años y siempre con ganas de, con, o al menos con la meta en la cabeza, de, o el sueño de estar en ese escenario, en Fiestas de Bilbao, en nuestra casa, ¿no?
Y vamos a finalizar este Euskadin Gaur hablándoles del atún. La directora del Bermeo Tuna World Capital, Maitane Leizaola, nos ha acompañado este lunes en Egunon Bizkaia para hablarnos de su participación en el foro político de alto nivel de las Naciones Unidas que se va a celebrar en Nueva York, donde se van a abordar los avances hacia el Objetivo de Desarrollo Sostenible 14, la vida submarina. En este evento, la bermeana va a presentar iniciativas centradas en la pesca sostenible del atún, destacando el modelo vasco como referente global. Leizaola encabezará una delegación de más de 40 organizaciones que incluyen desde Aste Innovación hasta empresas conserveras centenarias y también representantes del Gobierno Vasco y del Foro Marítimo Vasco. Cada uno de ellos explicará cómo la flota bermeana y su cadena de valor han implementado tecnologías punteras como inteligencia artificial y comunicación satelital para garantizar una pesca responsable y de calidad. También apuntaba Maitane que Bermeo aporta el 10% de las capturas mundiales del atún, con una flota de más de 50 barcos operando en todos los océanos.
Es un orgullo y un honor poder participar en un evento de estas características, llevando la voz de Bermeo y de Euskadi, porque no solo el atún y el bonito del norte son un pescado muy nuestro, es que los túnidos en general son la proteína pesquera que más se consume a nivel mundial y Bermeo y Euskadi somos una potencia mundial en ese sector, porque el 10% de las capturas de este pescado tienen una relación directa con nuestro municipio, con nuestro país. Entonces, hacerlo de manera responsable, de manera sostenible, no solo es algo que forma parte de nuestro ADN, porque es lo que hemos heredado de nuestros mayores y lo que hemos aprendido a hacer, sino que es un ejercicio de responsabilidad para poder seguir viviendo esto en el futuro y que nos inviten a participar en esto, que nos reconozcan. Quiere decir que de alguna manera, efectivamente, se está reconociendo el trabajo que venimos haciendo y que tenemos algo que enseñar al mundo y vamos al espacio en el que, bueno, están todas las cabezas pensantes y los agentes que deciden, ¿no?
Y antes de despedirnos, damos paso a la información bursátil.
BBVA patrocina la información bursátil que les ofrecemos a continuación.
El mundo va muy rápido. Invierte mejor con alguien que no lo pierda de vista. Si quieres ir un paso por delante, los expertos de BBVA te ayudan a tomar tus decisiones de inversión. BBVA, creando oportunidades.
Los números rojos se imponen en la renta variable europea ante la incertidumbre creada por el nuevo anuncio realizado el sábado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la imposición de aranceles más elevados a la Unión Europea, Brasil y Canadá. El presidente estadounidense hizo público este fin de semana a través de una carta en su red social Truth que a partir del 1 de agosto impondrá a la Unión Europea un arancel del 30%, una tarifa más alta de lo que esperaba el bloque comunitario. Por su parte, la Comisión Europea se ha mostrado abierta a seguir negociando y por ahora ha optado por retrasar la entrada en vigor de medidas de represalia, lo que, en opinión de los expertos, abre la puerta a la posibilidad de alcanzar un acuerdo que sea satisfactorio por ambas partes.
No hace falta llegar a la luna para dar un paso que lo cambie todo. Trae tu fondo de inversión a BBVA y llévate un 2% de bonificación sobre el importe traspasado. Un pequeño paso para ti, un gran salto para tu futuro. Entra en bbva.es y da el paso.
Lo vamos a dejar aquí, les vamos a dejar ahora con nuestros compañeros de deporte, con Oye Cómo Va. Con 21 grados de temperatura nos despedimos. Hasta mañana, agur.
Porque la calidad nunca pasa de moda, te presentamos la guía de calidad de Radio Popular.
Indupime, rehabilitación integral de edificios desde hace más de 30 años. Destaca por la calidad en la ejecución de sus trabajos. Fachadas ventiladas, ATE, pintura, impermeabilizaciones, cubiertas. Indupime cuenta con certificaciones de calidad, medio ambiente y de prevención de riesgos y ofrece facilidades de pago. Solicita presupuesto sin compromiso en Polígono Sangróniz y Berrekalea 3, Sondica. Indupime, miembro de la Fundación Athletic.
En Radio Popular, las cosas bien hechas.